Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social de la Calle, en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del Grado de Economía. En esta tutoría de hoy vamos a ver el capítulo 14, que enlaza un poco con los dos capítulos anteriores, el capítulo 12 de la función de producción y el capítulo 13 de los costes de producción. Bien, entonces en este capítulo lo que vamos a ver es o a estudiar cuándo se produce y cómo se produce el equilibrio de una empresa como resultado de su objetivo básico, que de acuerdo con lo que estamos viendo en el libro de texto, es la maximización de su propio beneficio, ¿eh? Entonces estamos considerando en este capítulo cualquier empresa que opere en cualquier mercado y que tenga como objetivo de sus decisiones a corto y a largo plazo la maximización de su beneficio. Maximizar el beneficio, desde luego, que no supone o que no implica producir lo máximo posible. Cuanta más producción, mayor beneficio. Eso no es cierto, y por eso vamos a ver en este capítulo en qué condiciones se maximiza el beneficio, cuáles son las reglas matemáticas que nos permiten determinar cuál es la cantidad que la empresa tiene que lanzar al mercado para maximizar su beneficio, y sobre todo en este capítulo vamos a entender por qué sucede esa situación. Entonces, aquí tendremos que coger nuevamente conceptos que ya hemos visto en capítulos anteriores, como es el ingreso marginal y el coste marginal, y estudiaremos ese equilibrio de la empresa tanto en el corto como en el largo plazo. Vamos a comenzar primero definiendo lo que es o el concepto de beneficio, o qué vamos a entender por conceptos por beneficio. Bien, los beneficios en principio se entienden como la diferencia entre los ingresos derivados de la venta del producto, ingresos que dependen de X, de la cantidad producida, menos los costes de producir esos bienes que también dependen pues de X. Y esto se puede expresar con esa fórmula. Así pues, el beneficio sería una función que depende de X, de la cantidad producida, igual a los ingresos menos los costes. Y aquí tenemos que distinguir un poco entre lo que son los costes contables y lo que son otra serie de costes. Entonces, el beneficio en el que estamos interesados nosotros en considerar es lo que se llama el beneficio económico, que tiene en cuenta no solamente lo que son los costes contables, los costes que se producen al utilizar los factores de producción en la producción, sino que tiene además en cuenta otra serie de costes que no están, digamos, explicitados, que son costes de oportunidad. Y recordad el concepto de coste de oportunidad. Es la segunda mejor alternativa al uso de algo en concreto, ¿no? Entonces, dentro del beneficio económico tendremos por un lado los costes de contables, que son simplemente, pues si yo he utilizado tanta cantidad de factor para producir en cuestión y esos factores tienen un precio determinado, pues multiplicar la cantidad que utiliza de factor por el precio de los factores me da los costes contables. Pero el beneficio económico tiene también en cuenta los costes de oportunidad. Ejemplos de costes de oportunidad que se van a contemplar aquí en ese beneficio económico. Por un lado, estaría el salario no asignado al propietario de la empresa. Se supone que el propietario de la empresa no cobra un salario como cobran sus empleados, pero sí que tiene que tener digamos, como un sueldo asignado, que sería el coste de oportunidad que tiene el propietario de la empresa por trabajar en su empresa. Porque si en lugar de estar trabajando en su empresa sin salario estuviera trabajando en otra empresa por cuenta ajena, allí percibiría un salario. Entonces, ese salario que no percibe al trabajar por cuenta ajena en otra empresa es el coste de oportunidad del empresario. Y hay que tenerlo en cuenta para este beneficio económico. Pues si los beneficios contables que obtiene la empresa son menores que este coste de oportunidad del que estamos hablando, al empresario le interesaría más trabajar por cuenta ajena en otra empresa porque cobraría un sueldo mayor, ¿no? Otro ejemplo de costes de oportunidad es el que produce el factor capital empleado por la empresa. El factor capital, pues, es la maquinaria, las instalaciones, etcétera, etcétera. Todo esas instalaciones, toda esa maquinaria, tiene un valor. Ese valor por el que se ha adquirido, en lugar de haberse dedicado a adquirir esa maquinaria y esa planta, pues podría haberse invertido en un mercado financiero a cambio de un tipo de interés, de unos intereses. Y entonces, ese dinero que no se ha dedicado a capital físico y se dedica a un mercado financiero, obtendría un rendimiento en forma de intereses. Entonces, esos intereses que no se perciben, porque no se ha podido dedicar ese dinero a mercados financieros, se puede considerar como los beneficios normales u ordinarios que la empresa debe obtener para que le sea rentable seguir con su actividad económica. Pues del contrario, aunque tuviera beneficios positivos la empresa, incluso teniendo en cuenta el coste de oportunidad del salario del propietario, pero menores que ese coste de oportunidad del factor capital, entonces al empresario le interesaría tratar y dedicar esos bienes que habían, que se iban a dedicar a invertir el capital real de la empresa, invertirlos en el mercado financiero, porque obtendría mayores rendimientos que dedicándose a la actividad que desarrolla su empresa. Bien, entonces, una vez determinados los beneficios en términos económicos de una empresa, computando todos los costes de oportunidad en los que incurre, además de los costes contables, si tales beneficios son cero, eso no quiere decir que la empresa no sea rentable, pues estamos considerando que de acuerdo a, o sea, que estamos considerando que los que se ha retribuido correctamente a los costes de oportunidad, tanto el salario del propietario como el valor del capital de la empresa. En consecuencia, en términos económicos, se dice que una empresa obtiene beneficios positivos cuando sus beneficios contables superan a los beneficios normales u ordinarios. Por ello, cuando una empresa obtiene beneficios no negativos, porque estoy hablando, estoy diciendo que la empresa es rentable si tiene beneficio cero, que es el beneficio normal o ordinario, o si tiene beneficios positivos, que serían beneficios extraordinarios. Entonces, si una empresa obtiene beneficios no negativos, o sea, cero o positivos, carece de todo incentivo para cerrar y cambiar de actividad. En resumen, si una empresa tiene beneficio cero o beneficio positivo, no va a dejar de producir, porque está sacando más rendimiento que no produciendo. Esto nos servirá luego más adelante. Bueno, en la función de beneficios que estamos considerando, donde la variable independiente es el nivel de producción, que es X, como lo tenemos allá arriba, se pueden calcular los beneficios por unidad de producto o beneficios unitarios, que sería el beneficio medio, que es lo que aquí denotamos con B asterisco. El asterisco indica la magnitud en términos medios. El beneficio medio dependería también de la cantidad producida. Y ese beneficio medio o beneficio por unidad es igual a dividir el beneficio total por la cantidad producida. Como el beneficio total es igual a ingreso menos costes, pues ese beneficio medio también es igual al ingreso total dividido por la cantidad menos el coste total dividido por la cantidad. Que esto, obviamente, es lo mismo que el ingreso medio menos el coste medio, A su vez, el ingreso lo podemos expresar como precio por cantidad. Entonces, al dividir P por X, nos queda que el ingreso medio menos el coste medio es también igual al precio, que es el ingreso medio, menos el coste medio de producción. Esto sería el beneficio medio, pero por otra parte, el beneficio total obtenido por la empresa sería el resultado de multiplicar los beneficios unitarios, este beneficio medio, por la cantidad producida y vendida en el mercado. Entonces, cuando el nivel de producción es mayor que cero, o sea, cuando hay algo de producción por parte de la empresa, podemos afirmar lo siguiente. Porque si hay algo de producción por parte de la empresa, en esta fórmula que tenemos aquí, tanto del beneficio total como del beneficio medio, X tiene un valor positivo, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, si hay alguna cantidad producida por la empresa, podemos afirmar en esta fórmula de aquí lo siguiente. Existirán beneficios positivos totales, ingresos totales mayores que los costes totales, cuando el beneficio unitario, el beneficio medio, sea positivo. Y será positivo cuando el precio o ingreso medio sea mayor que el coste medio. Existirán beneficio cero, que eso significa que los ingresos totales serán iguales a los costes totales cuando el precio de mercado o ingreso medio sea igual al coste medio. Y existirán beneficios negativos o pérdidas cuando las pérdidas se producen porque los ingresos totales son menores que los costes totales. Y eso tiene lugar cuando el beneficio unitario es negativo, es decir, cuando el precio o ingreso medio es menor que el coste medio de producción. Lógicamente, si el volumen de producción es cero, si B de X es cero, pues aquí que la empresa no obtendrá ningún ingreso por la venta del producto, porque el ingreso depende de la cantidad, cualquiera que sea el precio de este último. No produce nada, no vende nada, no obtiene ningún ingreso, por lo que sus beneficios serán negativos, serán beneficios, o sea, serán pérdidas, y ascenderán al montante de sus costes fijos, porque el coste total, vimos que era la suma del coste variable y del coste fijo. Si no hay producción, no hay ingresos, pero tampoco hay coste variable, que depende de la cantidad producida. Sí que hay coste fijo, que es independiente de la cantidad producida y que hay que pagar, se produzca o no. Entonces, en el caso de que no haya producción, el beneficio negativo que hay, la pérdida que hay, es igual al coste fijo. Bien. Veamos esto un poco gráficamente, lo mismo. Tenemos, por un lado, la curva dibujada en rojo es la de costes medios y la curva dibujada en azul es la demanda a la que se enfrenta la empresa. Y quiero recalcar esto de a la que se enfrenta la empresa, porque hasta ahora hemos hablado de la curva de demanda del mercado. Pero aquí estamos hablando, en este capítulo vamos a hablar de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, que no tiene por qué coincidir con la curva de demanda de mercado. Puede ser igual, pero normalmente además no va a ser igual. Pero vamos, aunque hablemos de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa y sea distinta a la del mercado, lo que es la expresión de la curva de demanda y el manejo como curva directa de demanda, curva inversa de demanda, va a ser igual a todos los efectos, ¿no? Aquí se distingue como D y por su índice E para decir que es la demanda a la que se enfrenta la empresa, pero digamos que es también una curva de demanda, o aquí como está dibujada es una curva de demanda dependiente negativa, y bueno, podría ser la curva de demanda del mercado también, ¿eh? Aunque ya digo, habitualmente no. Entonces, en este caso, que tenemos la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa y la curva de costes medios. Si nos situamos en este punto, en el XT de producción, o sea, si la empresa produce X de unidades del bien y lanza al mercado, va, ¿qué sucede en este caso? Pues que el precio de mercado, que viene marcado por la curva de demanda a la que se enfrenta, es mayor que el coste de producir esa cantidad de bien. Con lo cual, la empresa tiene un beneficio unitario que sea equivalente a esa distancia vertical entre el precio y el coste medio. Ese sería el coste por unidad de producto, y el coste por el coste total, o sea, perdón, el coste total, el beneficio total estará representado por el rectángulo verde. Ese rectángulo verde es el resultado de, por un lado, a los ingresos totales, que es, consiste en multiplicar el precio por la cantidad producida y vendida, que es este rectángulo negro que he dibujado, le restamos los costes. Los costes estarían representados por el rectángulo que va a la curva de costes medios hasta la cantidad XD y en la ordenada del coste medio. Entonces, si a ese ingreso total del rectángulo azul le quitamos el rectángulo rojo, que son los costes, nos queda el rectángulo verde, que es el beneficio. Bien. Voy a quitar un poco para no ensuciar demasiado el gráfico. Bien. En estos otros puntos, en el XE y en el XB, los beneficios son cero, porque ahí coincide, por un lado, el precio del bien, por la curva de demanda, con el coste medio, tanto en un punto como en otro. Entonces, en estos casos, el precio de mercado es igual al coste medio de producción y, por tanto, el beneficio unitario es cero. En cambio, el beneficio unitario es positivo para cualquier cantidad o para cualquier nivel de producción que esté entre un punto y otro, entre XB y XY. Cualquier nivel de producción en el que nos situemos tendrá beneficios positivos, tendrá beneficio unitario positivo, porque el precio de mercado está por encima del coste medio de ese nivel de producción. Y por último, el último caso, si el nivel de producción se encuentra en XA, ¿qué sucede aquí? Pues que el precio de mercado está por debajo del coste medio, con lo cual aquí se están produciendo pérdidas. Esa es la pérdida, la flecha roja sería la pérdida unitaria por unidad de producto, y el rectángulo naranja sería la pérdida total, que sería la diferencia entre el ingreso obtenido, que vendría marcado por estas dos flechas, ese rectángulo, pues estas dos flechas rojas, y el coste, que estaría marcado por estas dos flechas azules. El rectángulo ahora del coste es mayor que el del ingreso. Bien. Vamos a pasar ahora a ver analíticamente dónde se encuentra la empresa en equilibrio, ¿no? Vamos a ver cómo se produce la maximización del beneficio por parte de la empresa en el corto plazo. Primero vamos a verlo en el corto plazo, operando en cualquier tipo de mercado. Partimos de la función de beneficios de una empresa cualquiera que produce y vende una determinada cantidad X de un bien a un precio P establecido por el mercado. Entonces esa sería nuestra función de beneficios, ingresos totales menos costes totales, que es igual al precio, que es el ingreso medio por la cantidad producida, menos los costes en función de la cantidad producida. Los ingresos pueden expresarse también como una función de la producción vendida en el mercado, una vez que tengamos en cuenta la función de demanda a la que se enfrenta la empresa, que es esta función que veíamos antes, en el gráfico anterior, la de X, es la función de demanda de la empresa a la que se enfrenta, perdón, la función de demanda a la que se enfrenta la empresa, que depende del precio. Esta función de demanda a la que se enfrenta la empresa, que ya digo, no hay que confundirla con la función de demanda del mercado, la podemos obtener de ella también la función inversa de demanda. Sería despejarte, obtener la inversa de la función de arriba, igual que hacíamos con la función de demanda del mercado. Y entonces podríamos, llegaríamos a la conclusión de que el ingreso medio, que es igual al precio, es igual también a esa curva inversa de demanda. Entonces, la curva inversa de demanda no es más que la curva de ingresos medios de esta última, pues se cumple esto que tenemos aquí. El ingreso medio, que es igual al precio, y el precio, de acuerdo con esta función inversa que hemos obtenido, es también la función inversa de demanda a la que se enfrenta la empresa. Bueno, entonces, de aquí lo que hemos sacado en conclusión, que el ingreso medio es igual al precio y también es igual a la función inversa de demanda a la que se enfrenta la empresa. Bueno, pues de aquí podemos obtener o expresar la función de beneficio de la empresa de esta forma: ingreso total menos coste total, y ahora cantidad producida y la función inversa de demanda a la que se enfrenta la empresa en lugar de P, del precio, menos los costes. Entonces, la empresa que estamos considerando y que vamos a considerar en estos capítulos es una empresa maximizadora del beneficio. Entonces, ella tiene un objetivo, que es maximizar su beneficio. No es maximizar sus ventas, no es ser la primera del mercado, no es ninguna otra cosa, sino que su objetivo es maximizar el beneficio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es maximizar la función de beneficio para ver cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esta empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, aplicar las condiciones matemáticas de maximización de una función. Para obtener el máximo local de una función, lo que tenemos que hacer es, primero, hacer igualar a cero la primera derivada de esa función. Entonces, esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, hacemos la derivada de la función de beneficio con respecto a la cantidad X, es igual a la derivada del ingreso con respecto a X menos la derivada del coste con respecto a X. ¿Pero qué es la derivada del ingreso con respecto a X? Pues el ingreso marginal. ¿Y qué es la derivada del coste con respecto a X? Pues el coste marginal. Esto ya hemos visto tanto ingreso marginal como coste marginal en anteriores capítulos. Entonces, al hacer la maximización, esa derivada yo la tengo que igualar a cero. Entonces, la primera condición, o mejor dicho, la condición necesaria para la existencia de un máximo local en la función de beneficio es que su primera derivada, con respecto a ese nivel de producción, se anule, se haga cero, que es lo que hemos hecho aquí. Entonces, de acuerdo con ese resultado, pasando el coste marginal al otro lado, nos queda esta condición, que es la primera condición, que es la condición necesaria de maximización o de un máximo local de la función de beneficio. ¿Vale? El ingreso marginal, cuando la empresa está en equilibrio, el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Esta es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. ¿Cuál es la interpretación económica de esta condición? Pues que si el ingreso marginal fuera superior al coste marginal, a la empresa le interesaría producir una unidad más, porque obtendría un ingreso mayor que el coste de producir esa unidad. Y de la misma forma, si el ingreso marginal de la última unidad fuera menor que su coste marginal, pues le interesaría no producirla, producir una unidad menos, porque el coste marginal es superior al ingreso marginal. Esto, como digo, esta condición, que esto hay que sabérsela, ingreso marginal igual a coste marginal, aunque esto nos va a salir continuamente, es una condición necesaria, pero no suficiente de máximo local. Tenemos que aplicar la condición de segundo orden. La condición de segundo orden es que estamos maximizando, estamos buscando el máximo de una función. La primera condición es que se iguale a cero la primera derivada, y la segunda condición, la condición de segundo orden, es que la segunda derivada de esa función, de la función de beneficio, sea menor que cero, porque estamos buscando un máximo. Recordad que si buscamos un máximo, la segunda condición es que sea esa segunda derivada menor que cero, y si buscásemos un mínimo, esa segunda derivada tendría que ser mayor que cero. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Aquí tenemos la primera condición, la condición necesaria, ingreso marginal igual a coste marginal. Y ahora tenemos que aplicar aquí la condición de segundo orden, que es hacer la segunda derivada de la función de beneficio, y esa segunda derivada tiene que ser menor que cero, para que sea un máximo local. Bueno, pues ¿cómo hacemos la segunda derivada de la función de beneficio? Pues eso va a ser igual a la segunda derivada de la función de ingreso menos la segunda derivada de la función de coste, o lo que es lo mismo. Como la derivada de la función de ingreso era el ingreso marginal, la segunda derivada de la función de ingreso es la derivada del ingreso marginal con respecto a x, menos la derivada del coste marginal con respecto a x. Estas dos expresiones nos dicen lo mismo. La de la izquierda es la segunda derivada de la función de ingreso menor que la segunda derivada de la función de coste, y la parte de la derecha nos dice que la derivada del ingreso marginal tiene que ser menor que la derivada del coste marginal. Esto que hemos conseguido analíticamente, ¿cómo lo entendemos económicamente? Bueno, pues esta condición de segundo orden, en este caso que la derivada del ingreso marginal es menor que la derivada del coste marginal, lo que nos quiere decir, y eso lo vamos a ver en el gráfico para quizá entenderlo un poco mejor, que si partimos de una situación como XM, donde en este punto el ingreso marginal, que es la función azul, y el coste marginal, que es la función verde, coinciden, o sea, en ese punto se cumple que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Pues si partiendo de esa cantidad producida XN, nosotros incrementamos en una unidad la producción, esa segunda condición de máximo local lo que nos dice es que el ingreso marginal debe ser menor que el coste marginal. Porque el ingreso marginal, en el caso de crecer, o sea, crecer significaría que esta expresión de aquí es mayor que cero, ¿vale? Eso sería crecer, que fuera positiva la derivada del ingreso marginal. Bueno, pues si el ingreso marginal crece, lo hará en menor cantidad o magnitud que el coste marginal, que se verá obligado a crecer también. También este otro término de aquí de la derecha tendrá que ser mayor que cero, para que se pueda cumplir esta condición de segundo orden. Y en caso de disminuir el ingreso marginal, que el ingreso marginal en este caso fuera menor que cero, entonces ese ingreso marginal va a disminuir más rápidamente que el ingreso marginal, en el caso de que este último también disminuyera, para que se siga cumpliendo esta condición de segundo. Con lo que podemos estar seguros que el nivel de producción XM maximiza el beneficio de la empresa, porque al aumentar en una unidad la cantidad producida, el ingreso adicional que obtenemos al venderla, que es el ingreso marginal, se nos sitúa o es menor que el coste marginal de producirla. Por eso, si nos empeñamos en producir una unidad adicionalmente, nuestros beneficios van a ser menores o van a disminuir en lugar de aumentar. En otras palabras, la curva de coste marginal debe situarse, o sea, la curva de coste marginal, esta debe situarse por encima de la de ingreso marginal para niveles de output superiores al de equilibrio. O sea, hacia la derecha de ese gráfico, hacia la derecha del punto en que el ingreso marginal es igual al coste marginal, la función de coste marginal tiene que estar por encima que la de ingreso marginal, y a la izquierda deberán estar al revés. Bueno, hasta aquí hemos visto la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa. Y lo hemos visto con dos condiciones. Primera, ingreso marginal igual a coste marginal. Y segunda, derivada del ingreso marginal menor que la derivada del coste marginal. Bueno, tenemos dos condiciones. Y con eso sacamos la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa. Pero eso no significa necesariamente que la empresa lance al mercado esa cantidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los beneficios de la que tiene la empresa al lanzar esa cantidad al mercado. En primer lugar, consideremos el caso más sencillo, que la empresa tiene beneficios no negativos. O sea, que sus beneficios son cero o positivos. Entonces, como hemos visto al principio, que cuando decíamos, cuando la empresa tiene beneficios no negativos, no hay ningún motivo para que la empresa deje de estar en el mercado o salga del mercado. Pues eso aquí significa que si la empresa tiene esos beneficios no negativos, esta va a ser la cantidad que lanza al mercado, porque no se va a salir de la empresa, o sea, del mercado, va a producir y va a producir la cantidad con la que maximiza el beneficio. El problema viene cuando la empresa tiene beneficios negativos, cuando tiene pérdidas. Y esto sucede porque estamos en una situación de corto plazo. Entonces, al estar en una situación de corto plazo, tenemos que tener en cuenta que nuestros costes tienen, por una parte, costes variables, que dependen de la cantidad producida, pero tienen también un coste fijo, que no depende de la cantidad producida. Entonces, con beneficios negativos yo realmente tengo dos opciones. seguir produciendo o dejar de producir. Si sigo produciendo, tendré unos beneficios negativos, unas pérdidas, que serán las que sean. Si no produzco, yo tengo unas pérdidas que sé cuáles son, que son el coste fijo. Entonces, yo lo que voy a tener que comparar estas dos cosas. ¿Qué pérdidas obtengo produciendo o qué pérdidas tengo produciendo y qué pérdidas tengo sin producir, que son los costes fijos? Bien. Entonces, esa función de beneficios, si yo la expreso para una cantidad de producción igual a cero, veo que el beneficio, lo que se estaba comentando, es igual en valor, es igual a los costes fijos. O sea, es una pérdida, es un beneficio negativo, igual a los costes fijos. Bueno, pues entonces, eso sucede cuando X es igual a cero. Cuando X es igual a cero, la empresa no tiene ingresos porque no produce nada ni vende nada, pero tampoco incurre por definición en costes variables, que serán cero también. Solo tiene que pagar los costes fijos, es decir, el coste de utilizar los correspondientes factores fijos por los que tiene que pagar, ya que estamos en el corto plazo, y los tiene que pagar aunque no produzca nada. En consecuencia, resulta que las pérdidas, los beneficios negativos obtenidos por la empresa por la inactividad económica, ascienden exclusivamente al importe de los costes fijos. Es lo que tenemos aquí. Bien, luego, para que a la empresa le interese producir el nivel de output XM, en el que tiene unas pérdidas, tiene beneficios negativos, debe cumplirse, en el caso, sobre todo en el caso de que tenga beneficios negativos, pérdida, la siguiente condición: que el posible beneficio negativo obtenido produciendo y vendiendo XM, o sea, las pérdidas que tenga, en ningún caso, en caso de tener lugar, sea mayor que el beneficio negativo, o sea, menor en valor absoluto, pero mayor que el beneficio negativo obtenido al cerrar la empresa y pasar a la inactividad. Es decir, si yo no produzco nada, pierdo los costes fijos. Entonces, si yo produzco algo y tengo pérdidas, me interesará seguir en el mercado si esas pérdidas son menores que el coste fijo. Porque si yo me salgo, tengo el coste fijo que será mayor. Entonces, esto lo podemos expresar aquí diciendo que para que la empresa, aunque tenga pérdida, le interese producir y lanzar al mercado un volumen de producción XM, se tiene que cumplir la condición de que el ingreso obtenido por la producción de esa cantidad sea mayor que el coste variable de producir esa cantidad. Si esto es así, con los ingresos que yo obtenga, pagaré los costes variables de producir esa cantidad y por lo menos parte de los costes fijos. Entonces, a mí me interesa producir, porque si no produzco nada, voy a tener que pagar más, que son la totalidad de los costes fijos. Entonces, esta sería una tercera condición. Bueno, luego la aplicamos mejor. Entonces, con los ingresos, de esta forma se pueden pagar los costes variables y parte de los costes fijos, si se cumple esta condición. Entonces, teniendo en cuenta que el ingreso es igual a precio por la cantidad, el ingreso medio, dividido el ingreso total por X, o sea, el ingreso medio, que es igual al precio, hemos visto, tiene que ser mayor, de acuerdo con la expresión que tenemos aquí, del coste variable medio, porque yo estoy dividiendo por X tanto el ingreso total como el coste variable total, como la expresión de arriba, y eso, dividir el coste variable entre X es obtener el coste variable medio. Con lo cual, resumiendo, la tercera condición que tiene que cumplir la empresa para maximizar el beneficio y estar en el mercado es que el precio o el ingreso marginal sea mayor que el coste variable medio. Esta es la tercera condición. En caso contrario, en el que el precio de mercado al que puede vender la cantidad producida X fuera menor, a esta última le interesa pasar a la inactividad y cerrar. Esta tercera condición que estamos viendo aquí es la condición de cierre de una empresa en el corto plazo. Bien, aquí tenéis resumidas las tres condiciones que hemos visto hasta ahora, que son las que nos sirven para obtener la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa y para saber si esa cantidad es económicamente viable para la empresa. Entonces, el nivel de producción será XM, será positivo, siempre que se cumplan a corto plazo estas tres condiciones: que el ingreso marginal sea igual al coste marginal, que el ingreso marginal sea inferior al coste marginal cuando aumentamos en una unidad la cantidad producida partiendo del volumen de producción de equilibrio. Es decir, que la derivada del ingreso marginal tiene que ser menor que la derivada del coste marginal. Y que el precio de venta de mercado es el precio de venta al que la empresa vende en el mercado la cantidad producida, que es el ingreso medio que obtiene la empresa por vender el producto, no debe ser inferior al coste variable medio de producir esas unidades de las que estamos hablando. Entonces, se tienen que cumplir estas tres condiciones, ¿eh? Sobre esto volveremos, y en capítulos siguientes. Bueno, vamos a ver un par de consecuencias teóricas de esta maximización del beneficio a corto plazo. La primera consecuencia teórica es la siguiente: cualquier empresa maximizadora del beneficio siempre se sitúa o produce la cantidad, o sea, en el corto plazo, que se sitúa en el tramo elástico de la curva de la demanda a la que se enfrenta. O sea, repito, la consecuencia es que cualquier empresa maximizadora de beneficio se sitúa siempre en el tramo elástico, a corto plazo, en el tramo elástico de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa. ¿Motivo por el que esto es así? Bueno, pues en el capítulo anterior hablábamos de los costes marginales y veíamos que los costes marginales de una empresa eran siempre positivos, mayores o menores, pero siempre positivos. Aquí estamos viendo que para maximizar el beneficio, el coste marginal tiene que ser igual al ingreso marginal, con lo cual el ingreso marginal también tiene que ser positivo, por lo menos en el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se relaciona, o mejor dicho, ya hemos visto en el tema del ingreso, cómo se relaciona el ingreso marginal con la elasticidad de la función. Y entonces, en ese tema del ingreso, veíamos que el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total con respecto a X, es igual a precio por cantidad. Sacando factor común nos quedaría esta expresión, pero bueno, en ese capítulo vimos esta expresión final, porque en el otro capítulo se explica ya de cómo se obtiene. Que el precio multiplicado por 1 menos 1 partido por la elasticidad en valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la elasticidad que está aquí es mayor que 1, entonces este término de aquí es menor que 1. Y al restarlo de 1, este término de aquí nos queda positivo. Con lo cual, al multiplicarlo por el precio, que es también positivo, nos da un ingreso marginal mayor que 0. Entonces, y aquí vemos que si es menor que la elasticidad es menor que 1, el ingreso marginal por lo mismo sería menor que 1, y si la elasticidad fuera igual a 1, entonces el ingreso marginal sería igual a 0. Entonces, Si hemos dicho que el ingreso marginal tiene que ser positivo porque tiene que ser igual al coste marginal, que también es positivo, eso implica que la elasticidad precio de la demanda a la que se enfrenta la empresa en ese punto también tiene que ser mayor que 1. Debe situarse en el tramo elástico de la demanda. Bien, vamos a acabar, que no nos queda mucho. Si la elasticidad fuera menor que 1, si tuviéramos una demanda inelástica, el ingreso marginal sería negativo. Y entonces, una reducción del nivel de producción aumentaría el ingreso total, porque esa unidad adicional tiene ingreso marginal negativo. Entonces, al reducir la producción, el coste total disminuirá, por lo que el beneficio total, diferente entre ingreso y coste, aumentará. Luego, en el equilibrio, ninguna empresa maximizadora del beneficio se sitúa en el tramo inelástico o rígido de su curva de la demanda. Y si la elasticidad unitaria es igual a 1, el ingreso marginal es 0, lo que supondría que una reducción del nivel de producción mantiene inalterado el ingreso percibido por la empresa, porque el ingreso marginal es igual a 0. Pero si se reduce la producción, se reducen los costes, porque hay una parte que son costes variables, que dependen de la cantidad producida. Entonces, menos producción, menos costes. Si el ingreso se me ha mantenido constante, al haber menos costes, habría, el beneficio aumentaría al reducir la producción, en el caso de que la elasticidad fuera igual a 1. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que ninguna empresa maximizadora del beneficio lanzará al mercado un volumen de producción tal que le sitúe en, el tramo de la curva de demanda cuya elasticidad es unitaria. ¿Cuál es la segunda condición de esta maximización a corto plazo? Pues bueno, cualquier empresa maximizadora del beneficio siempre opera en el corto plazo por debajo del máximo técnico de la curva de productividad total del factor variable que contrata. Bien, el máximo técnico era el máximo de la función de productividad total. Bueno, ¿y cómo hacemos para justificar esta consecuencia? Bueno, expresamos la función de beneficio en lugar de, en función de la cantidad producida, de la cantidad de factor utilizado. Porque podemos recordar que la función de producción depende de la cantidad utilizada de factores. O sea, la función de producción era X, que dependía de V, que eran los factores de producción. X es la función de V, ¿vale? Por lo tanto, era la expresión de la función de producción, que lo vimos en el capítulo 1. Bien. Entonces podemos sustituir, bueno, tenemos aquí el ingreso marginal, o sea, el ingreso total, y luego los costes los podemos separar también en costes fijos y en costes variables, que también los podemos hacer depender de la cantidad de factor variable utilizado. Ese factor variable utilizado sería V, y W sería el precio de ese factor variable. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Entonces, para maximizar esta función, ahora la maximizamos con respecto a V. Con lo que tendríamos la derivada del ingreso con respecto a X, porque el ingreso depende de X, multiplicado por la derivada de X con respecto a V, porque X depende también de V, que es la cantidad de factor, menos W, que sería hacer la derivada de esta expresión de aquí de la derecha. Coste fijo es una constante, y la derivada de WV, pues es W. Entonces, si sustituimos la derivada de X en función de V, tendríamos que la derivada de Y con respecto a X es el ingreso marginal. Y la derivada de esa función de producción con respecto a V es la función de producto marginal. menos V, que es el precio. Con lo cual tenemos esta condición ítem, como es maximización, la igualamos a cero. De aquí sacamos que el ingreso marginal multiplicado por la función de productividad, por la productividad marginal del factor variable, es igual al precio del factor variable. Y despejando tendríamos que el ingreso marginal es igual al cociente entre el precio del factor variable dividido por la productividad del factor variable. Y esta expresión la vimos en el capítulo 13, en el apartado 13 de los costes de producción. Esto es igual, esta expresión de aquí, W partido por la productividad marginal, es precisamente el coste marginal. Con lo cual, estamos viendo que el ingreso marginal es igual al coste marginal, que es lo único que habíamos conseguido antes, pero ahora viéndolo con respecto al precio de los factores. Entonces, como el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal, y además de ser igual, tienen que ser positivos, que eso lo hemos visto en el capítulo anterior, y además el precio del factor W también es positivo, entonces, forzosamente, la productividad marginal del factor X' también debe ser positiva, la productividad marginal, que es la derivada de la productividad total. Y si os acordáis del gráfico de la función de producción, cuando la función de producción alcanzaba el máximo técnico, entonces la productividad marginal era igual a cero. Con lo cual, de acuerdo con la condición que nosotros estamos diciendo ahora, esta productividad marginal no puede ser cero. Esta X' no puede ser cero. Tiene que ser también positiva. Por eso ninguna empresa maximizadora del beneficio se va a situar en el punto del máximo técnico, porque reduciendo producción va a incrementar su beneficio. El resultado es multiplicar el ingreso marginal por el valor de la productividad marginal. Esto es lo que se conoce como el ingreso del producto marginal de ese factor. Y obviamente nos estamos refiriendo a un factor que es variable para poder obtener su productividad marginal. Bien, pasamos ya a las condiciones de equilibrio de esa empresa, pero a largo plazo. A diferencia de lo que sucede a corto plazo, las decisiones que toma la empresa en el largo plazo están encaminadas a establecer las cantidades de factores fijos que les son rentables para utilizar para a la vista del nivel de producción que quiere obtener. Entonces, estas decisiones van encaminadas a determinar el tamaño de planta. No como en el corto plazo, que iban encaminadas o miraba un poco el grado de utilización de la capacidad productiva instalada, que la fija a corto plazo. A largo plazo, lo que puede, digamos, decidir el empresario es el tamaño de la planta. Entonces, en el largo plazo, ninguna otra característica que tiene el largo plazo, o expresada lo mismo que hemos dicho de otra forma, es que a largo plazo no hay factores fijos. Y si no hay factores fijos, tampoco hay coste fijo. Entonces, en el largo plazo, ninguna empresa aceptará la existencia de pérdida cuando decida producir una cantidad positiva. Porque en este caso, no se instalaría en el mercado o saldría de él y dejaría de operar. Pues en el largo plazo el beneficio mínimo aceptable para cualquier empresa sería cero para cualquier volumen de producción que la empresa decida lanzar al mercado, dada la ausencia de costes fijos. En otras palabras, esta condición de obtener beneficios no negativos por parte de una empresa para operar a largo plazo equivale a exigir que el precio de mercado, el ingreso medio que obtiene la empresa a largo plazo, que es este precio, el ingreso medio, sea, o sea, no puede ser nunca inferior al coste medio de producción. O sea, tiene que ser mayor o igual que el coste medio de producción. Tener beneficio cero implica que se están obteniendo los beneficios normales correspondientes, que son positivos, ¿eh? Que se están remunerando adecuadamente los costes de oportunidad de los que hemos hablado al principio y que se han imputado ahí en la función de beneficios. Entonces, el resto de condiciones que hemos visto para corto plazo valen también igual para largo plazo. Lo único que cambia es que ya no tendremos en cuenta costes variables y costes fijos, sino que estaremos utilizando funciones de costes o ingresos a largo plazo. Entonces, la primera, ingreso marginal igual a coste marginal, es la misma. La segunda, que la derivada del ingreso marginal es menor que la del coste marginal, es la misma. Y la que cambia un poco es la tercera, porque el precio, la de viabilidad económica, porque el precio o ingreso medio tiene que ser mayor o igual que el coste medio de producción, no que el coste variable medio que era a corto plazo. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos visto el capítulo 14. El próximo día pasaremos al capítulo 15, que ya hablamos de competencia perfecta. Entonces, hasta el próximo día, dentro de 15 días, el próximo martes. Muchas gracias y hasta pronto.